Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Les habla su amiga Cari Roque. Bienvenidos a otra nueva edición de Tras la Noticia por todas las plataformas de Radio y Televisión Martí, así como en Facebook Live para hoy, primero de junio. Primero de junio y viernes. ¡Qué alegría! Saludando a toda la audiencia, en especial a quienes nos sintonizan dentro de Cuba. Nuestro equipo de producción, al cual saludamos en la tarde de hoy, en la asistencia técnica en Abra, Richie Pérez, bendiciones. Pero tengo a mi Johnny Pendas también ahí sentado, que lo quiero tanto. Y desde luego en la cabina interior, Danilo Fuentes Cortés, mi junior querido. Todos bajo la producción de Miguel Sánchez. Bueno, hoy tenía un programa preparado, he tenido que inyectarle una nueva actividad porque España mañana va a estrenar un nuevo presidente llamado Pedro Sánchez del PSOE. Todo esto después de haberse aprobado un voto de censura que ha sacado total y absolutamente del panorama político de España el señor Rajoy. Después de haberse aprobado este voto de censura, pues indudablemente, ¿qué va a pasar en España en lo adelante con un gobierno de coalición? Algunos opinan que se dio un golpe de Estado político contra el Partido Popular, pero vamos a tener al experimentado historiador y catedrático Florentino Portero desde Madrid. Y aquí en los estudios, pues, tengo como invitado a Antonio Rodiles, del Estado de Sate. Va a presentarnos un nuevo proyecto más dinámico, más proactivo, para derrotar la tiranía cubana. Pero antes me voy, como siempre, con la colaboración de Ildolidia Dario. Buenas tardes, Ildolidia.
Buenas tardes. Bueno, hablabas de Estado de Sate, un proyecto artístico que ha sufrido mucha represión en Cuba. Y precisamente hoy vamos a Camagüey, donde el director de teatro Mario Junquera y su esposa, la actriz Iris María Mariño, anuncian la realización de un performance en la fachada de la casa de ellos, pues ellos han sido víctimas de grafitis ofensivas contra el director de teatro Mario Junquera. Y ellos han expuesto en las redes sociales la foto del estado en que dejaron la casa con las grafitis y han decidido convertir en un performance toda esa historia. Mario Junquera ha dicho que todo el que quiera ir a escribir en la fachada de su casa, cualquier cosa que lo vayan a hacer, que esa es la respuesta que él da, que él es director de teatro, y si los desconocidos y la seguridad del Estado, que no han ido a su casa.
En dos palabras, todo el que quiera ir a escribir ahí abajo la tiranía, derechos humanos, queremos derechos humanos.
Él dice que todo el que quiera, lo que quiera.
Magnífico, Ildolidia. Muchísimas gracias por tu colaboración en la tarde de hoy. Estamos tratando de establecer, ya tenemos contacto justamente con Madrid, en España, con el muy destacado profesor catedrático Florentino Portero. Y buenas tardes, profesor Portero, bienvenido a Tras la Noticia aquí en los estudios de Radio y Televisión Martín.
Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación a participar en su programa.
Bien, lo hemos invitado porque indudablemente usted es toda una cátedra en lo que es la historia de España, los procesos políticos, y desde luego en tan solo 9 días el Congreso de los Diputados ha pasado de apoyar los presupuestos generales que parecían permitir a Mariano Rajoy agotar prácticamente la legislatura del Partido Popular, y lo han destituido, ha sido destituido, el nuevo presidente es Pedro Sánchez. Pero aquí hay algo que me llama la atención y es como quiero comenzar con usted, profesor. Este voto de censura ha sido aprobado. El sí, el PSOE 85, Unidos Podemos 71, RC 9, PDCAT 8, PNB 5, Bildu 2, una abstención de la coalición canaria. Por el no, el Partido Popular 134, Ciudadanos, que es un partido que tiene bastante influencia y buen perfil político, 32 UPN y 1 FAC. Entonces, ¿cómo va a gobernar de ahora en adelante Pedro Sánchez con una coalición? ¿Qué es lo que usted ve? ¿Cómo se ve el futuro de la nueva presidencia española?
Bien, el futuro se ve, en primer lugar, incierto. La nueva mayoría parlamentaria está de acuerdo en echar a Mariano Rajoy, pero no está tan de acuerdo en apoyar al señor Pedro Sánchez. Por lo tanto, el gobierno de entrada parte en un marco de incertidumbres enorme. Pero hay que tener muy en cuenta que justo dentro de un año tenemos elecciones europeas para el Parlamento Europeo, y más o menos a mismas fechas, que databa algo por cerrar, tenemos elecciones a ayuntamientos y a un buen número de comunidades autónomas, que son los estados federales dentro de España. Por lo tanto, lo que cabe imaginar es que el señor Pedro Sánchez básicamente va a utilizar este tiempo para ganar imagen, para dar, digamos, una sensación de solvencia, de tranquilidad, de que ha reencauzado las tensiones que había con los nacionalistas catalanes, en menor medida, pero también con los vascos, y que, por lo tanto, es un candidato importante. Eso nos llevaría a una convocatoria de elecciones generales, pues posiblemente en el otoño próximo. Por lo tanto, no es tanto el pensar cómo va a gobernar, sino cómo va a utilizar el poco tiempo que le queda para ganar imagen y tratar de establecer una nueva plataforma política que vaya mucho más allá del dañado y dividido Partido Socialista.
Me llama la atención que las primeras declaraciones, gracias Pablo Alfonso, lo interrumpo porque hay una noticia de última hora de interés para el mundo entero. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy viernes que se realizará una cumbre planeada con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, el 12 de junio en Singapur. Reitero, el 12 de junio se llevará a cabo la cumbre en Singapur. Creo que probablemente sea un proceso exitoso y finalmente exitoso, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca después de reunirse con el enviado de Pyongyang. Perdóneme que lo haya interrumpido, pero esto es una noticia a nivel mundial que creo que a todo el mundo le interesa, pues, este tipo de reunión, a ver si se pacifica la región. A la pregunta que iba, profesor, con usted, lo primero que ha dicho Pedro Sánchez es que él va a seguir el modelo de Rodríguez Zapatero. No sé, que el modelo de Zapatero en el orden económico y lo que es en relación pública, pues creo que en el exterior no ha dejado muy bien parado al PSOE. ¿Cómo lo ve usted?
En el exterior no lo dejó bien parado, pero en el interior fue un desastre monumental. Lo que ocurre es que las gentes del Partido Socialista que se formaron en esa etapa no tienen un programa alternativo. Para ellos es fundamental crear una tensión importante que separe a la población entre partidos de centro-derecha y partidos de centro-izquierda, y para ello, inevitablemente, por aritmética parlamentaria, tienen que entenderse con partidos muy radicales, como es el caso de Podemos, que son pro-venezolanos y pro-régimen castrista, y a su vez con partidos independentistas, como es el caso del PDeCAT en Cataluña o Esquerra y del PNV en el País Vasco. Estas coaliciones tan complicadas, bueno, pueden permitir en un momento determinado llegar al poder, pero dificultan enormemente gobernar con criterio. Más aún, nosotros somos parte de la Unión Europea. La Unión Europea impone unos criterios económicos muy estrictos, como es normal, para dar estabilidad a la moneda común, al euro. Bueno, lo primero que están pidiendo los socios del señor Sánchez es romper con esos criterios, igual que los populistas italianos, aumentar la deuda, aumentar el déficit, para de esta manera poder aumentar el gasto público, sobre todo en determinadas líneas de apoyo social. Bueno, pues todo esto evidentemente va a generar una gran inestabilidad y va a dificultar mucho que el señor Pedro Sánchez pueda llegar hasta las elecciones generales con esa imagen de hombre de Estado, de hombre moderado, que en estos momentos él va a intentar dar. Esto genera en estos momentos un curioso optimismo en la derecha derrotada, pensando, bueno, sí, nos han echado, pero vamos a volver en un tiempo muy breve. Bueno, eso no está tan claro.
Bueno, y en este momento el pueblo, porque nadie consultó al pueblo, esto ha sido como alguien que yo oí, un sutil golpe de Estado político. ¿Dónde queda el pueblo? ¿Qué opina? ¿Qué piensa? no votó y de pronto tiene un presidente nuevo.
No es un golpe de Estado porque se ha hecho en la legalidad parlamentaria. O sea, España, a diferencia de Estados Unidos, tiene un sistema muy, muy parlamentario, más que presidencialista, y por lo tanto estas cosas entran en el marco de lo permitido. Pero es evidente que en cultura democrática no es correcto, ni mucho menos, que una persona llegue a la presidencia del gobierno sin haber ganado unas elecciones. Más aún, el señor Pedro Sánchez cosechó el peor resultado de la historia del Partido Socialista. O sea, nunca los socialistas habían conseguido tan pocos diputados como el señor Sánchez. Claro, solo aliándose con radicales o con independentistas ha podido llegar a la Moncloa. Pero en este momento la sociedad española no lo ve con optimismo y se teme mucho la inestabilidad que una coalición parlamentaria tan complicada pueda provocar.
Pues muchísimas gracias desde Madrid al profesor Florentino Portero, al cual espero llamar la próxima semana para ya, pasados los días, tener una visión más exacta de cómo andan las cosas por la madre patria. Muchísimas gracias, profesor.
Ha sido un placer. Hasta entonces.
Encantada. Muchísimo gusto, profesor, de conocerlo y en conversar con usted. Bueno, pues me voy con mi invitado aquí en estudio, Antonio Rodiles. Muy buenas tardes. Bienvenido y déjame quitarme los Mickey Mouse. ¿Cómo andas tú?
Bueno, gracias, Cari, por estar nuevamente en tu programa y... Bueno, viendo toda la panorámica global, que está bien movida, ¿no?
¿Qué te parece esto?
Mira, esta reunión a mí me parece que ha sido una sorpresa. En los últimos tiempos, tanto que habían críticas fuertes sobre la administración actual.
Sí.
Y ha llevado al famoso Rocketman a sentarse y está cediendo como creo muy pocos pensaban que podía ceder.
Efectivamente. Bueno, vamos a lo que nos incumbe contigo. Presentaste un proyecto, lo presentaste en un lugar muy emblemático, la Casa del Preso. Estaba rodeado de hombres y mujeres de larga trayectoria. Tu proyecto es más dinámico, más proactivo, diría yo un poquito insurreccional. ¿Vas a ir a Cuba a presentarlo? ¿Qué vas a hacer?
Mira, yo creo que estamos viviendo un momento, Cari, que si tuviera que hacer un símil sería lo que ocurrió al final de los 80 en Europa del Este, pero en este caso aquí en la región. Hay una ola en la que el famoso socialismo del siglo XXI está retrocediendo, está cayendo. Sin embargo, no es para confiarse porque estos individuos tampoco se rinden, ¿no? Ellos están intentando constantemente reinventarse y mantener el poder, pero de todas formas las fuerzas y los aires están soplando en la dirección de que ellos pierdan ese control. Lo que está pasando en Venezuela, lo que hemos visto recientemente en Nicaragua, que ha sorprendido a todo el mundo, me parece que nosotros en Cuba, que ya llevamos 60 años y es de ahí donde está saliendo toda esta tecnología represiva, creo que tenemos que montarnos en esa ola, ser más agresivo, pedir más atención internacional y sobre todo el trabajo con el exilio y con ese exilio que evidentemente ya tiene unas ansias tremendas de ver una Cuba libre al igual que nosotros, creo que el trabajo tiene que ser mucho más cercano, ¿no?
Pero ahora mi pregunta es, ¿cómo tú vas a convencer a un pueblo que está agazapado? Yo estoy convencida de que el 90% no está con el régimen, pero no toma la decisión de hacerlo público. La metodología del cabildeo en el exterior, y tú llevas semanas aquí fuera, has visitado otros países, has mostrado al mundo, eso es bueno, pero el toque directo de cubano a cubano, ese divorcio que hay de terror entre los cubanos, ¿cómo tú vas a romperlo?
Mira, Cari, yo no creo que estamos viviendo el mismo escenario hacia lo interno que se estaba viviendo hace 2 años.
Estoy de acuerdo contigo.
Ahora mismo las personas están hablando mucho más. Han ocurrido incluso algunos sucesos como es el huracán Irma, ahora estas lluvias que caen sobre
un país. Es que también
el
cubano ya no aguanta más.
Ese es el punto acá, Cari. Es sobre un país que está completamente deshecho, un país que se desmorona. Aquí el problema no es convencer al cubano de que aquello es un desastre. Eso todo el mundo lo sabe.
Mejor que tú y yo.
Exactamente. Ellos tienen las estadísticas reales, ellos tienen el estado de opinión real.
Claro.
Esta maniobra también que hacían con Díaz-Canel para este acto de ilusionismo ha calado muy poco, la gente también lo ha llevado a un lado. El tema aquí es cómo poder llegar a los miles de cubanos que necesitamos para alinearlo.
Esa es la pregunta de los 64
me parece, mil. Me parece que el trabajo en cuanto a propaganda, distribución de información, en contacto con la gente, eso sí tiene que incrementarse y eso solamente se puede hacer, como te decía, en combinación con el exilio. Yo creo que eso es necesario. Yo creo que
pero
hay que
cuando
buscar...
tú dices combinación con el exilio, yo te puedo decir, yo creo, ¿no? Mi humilde sí. opinión es que el cubano que quiere estar informado tiene las herramientas para buscar la información.
No completamente.
Bueno, tiene no completamente. Más que hace 10 sí, años o 5 años.
Sin duda.
O sea que en este momento yo diría que hay un margen de un 45% más de cubanos informados cuando quieren buscar información.
Sí.
Entonces, ¿qué más? ¿Qué más hay que hacer?
Bueno, yo creo que primero hay que mandar un mensaje claro. En ese sentido es este documento. El documento parte, es un plantar bandera. En posiciones como desconocimiento del régimen. Me parece que el discurso tiene que ser directo, como mismo está ocurriendo en Venezuela, como mismo. A mí me pareció maravilloso aquel discurso del joven a Daniel Ortega en su cara cuando le dijo: aquí no estamos para otra cosa que no sea cómo ustedes se van a ir. Me parece que ese es el tipo de discurso que le tenemos que dar al cubano, a ese cubano que, aunque muchas veces insisten algunas personas decir que está distante de la oposición, yo no creo que para nada, es el mismo cubano.
No,
que
yo tampoco
sufre.
Lo creo. Lo que pasa es que está agazapado, está sin una iniciativa, sin un... A ver, yo no quisiera llamarle liderazgo porque, ay, los líderes han salido tan caros siempre en todos los países del mundo. Quisiera llamarle incentivarlos, motivarlos, no sé, pero yo sí sé que no están de acuerdo. No pueden estarlo, a nadie le gusta vivir mal.
Mira, esto que ocurrió con el avión también, eso es un golpe fuerte.
Demoledor.
O sea, esos son señales que no hay como parar.
Y mira, si ellos lo saben, que ellos no están, dicen que buscando culpables, no tienen que buscar culpables, si los culpables son ellos.
Exacto.
Por haber rentado, haber lisiado, haber creado este convenio con una compañía
que al final que, no queda claro que, de dónde es esa compañía ni,
bueno,
ni
es
dónde están claras.
Bueno, es mexicana, ¿no? el dueño está ahora en España, el piloto habló conmigo y llora ante los ojos de Cristo que este hombre estuvo advirtiendo que iba a haber un avionazo, como le llaman ellos, y hasta que se dio.
Pero mira, Cari, ahí lo que ocurrió en Nicaragua yo creo que pone mucha luz sobre también lo que estamos viviendo
¿sí?
en Cuba. En Nicaragua hace un tiempo atrás, hace unos meses atrás, todo el mundo decía que Ortega había controlado aquello, que tenía un contubernio con los hombres de negocio, que la comunidad internacional estaba en silencio. Aquello, según esto, no iba a ir a ningún otro lugar que seguir por la línea que iba.
Correcto.
Y de la noche a la mañana aquello empezó a retumbar y mira en este punto donde se encuentra. Yo creo que en el caso cubano, uno que está palpando directamente el ambiente que hay en la calle, también las cosas se encaminan en esa dirección. Y ahí yo sí enfatizo que es muy importante el discurso que se le dé al pueblo, porque hay que decirle a la gente, tenemos que sacudirnos a estos tipos y punto. Yo creo que ahí tiene que haber un discurso con determinación. En ese sentido me agrada mucho también. Los otros días veía, por ejemplo, este documento sale bajo el título de Desobediencia y Rebeldía.
Que me quisiera que compartieras con los cubanos dentro de la isla los puntos fundamentales que trae ese
Mira,
documento.
El punto número uno es desconocimiento del régimen. Ajá. El régimen hay que desconocerlo y de hecho se hace. O sea, todo lo que es el mercado negro, todas las vías que el cubano busca para sobrevivir, todo eso es desobediencia. Bueno, hay que incrementarlo. O sea, el régimen hay que desconocerlo. Segundo punto, el tema de los presos políticos. Eso es un tema que quizás algunas personas en la calle no lo viven, pero... Por una cuestión moral, quien se ha enfrentado, ha tenido el valor de enfrentarse al régimen, tiene que ser prioridad en cualquier demanda de los cubanos que se sientan libres, que se sientan dignos, ¿no? Yo creo que quien es toda la cantidad de personas que están en las cárceles cubanas injustamente, incluso en muchos casos, no están ni determinados que están por motivos políticos.
Se han creado toda una serie de figuras ilegales para encarcelar a cubanos. Eso
Entonces,
se
ese segundo tema de los presos es un tema que siempre tiene que estar. El otro punto es las sanciones. En el caso, ya lo habíamos hablado en otros programas contigo.
Como no, ya lo creo.
Si están las sanciones sobre los personeros estos en Venezuela, para el régimen cubano también tiene que haber sanciones económicas, políticas y judiciales.
Pero
también
no se han pedido.
Sí, bueno, se está pidiendo a quien lo puede hacer. La comunidad internacional, algunas ahorita tú hablabas de España. Mira, en el PP, su posicionamiento hacia Cuba fue muy lamentable.
Totalmente.
El PSOE va a ser igual.
Es que yo todavía
peor.
No recuerdo una posición de España, a excepción de Aznar, que haya sido favorable a los cubanos que luchan en favor de la democracia.
Pero en ese sentido, esta administración puede tomar medidas y esperemos que las tome. Porque se está tomando con respecto a Venezuela, se ha tomado con respecto a Nicaragua. Bueno, yo creo que con el régimen cubano urge que se haga.
Te quiero hacer una pregunta porque queda poco tiempo. Ayer yo vi una imagen en la televisión que me produjo dentro de todo, no sé, como un poco de asco, un tanto de desprecio, porque yo creo que lo más importante que tiene un país es el orgullo nacional, y ver a Díaz-Canel con la banda presidencial de Venezuela ya me dio la medida de que estos elementos no respetan nada ni nadie. ¿Qué sentiste tú?
Bueno, es una desfachatez total y lamentablemente no hay hasta este momento consecuencias por todo esto que ha venido ocurriendo.
Se ríen del mundo.
No sé si recuerdas cuando hace unos años atrás Carlos Laje decía que Cuba tenía dos presidentes, Hugo Chávez y Fidel Castro.
Cubazuela.
Exacto. Entonces, estamos viendo individuos que no tienen ningún sentido ético, ninguna moral. Y por eso te decía, si estos individuos se ríen de esa forma de sus pueblos, pues nosotros también tenemos que actuar en correspondencia, ¿no?
¿Cuándo regresas a Cuba?
Yo creo que ya muy breve, ha sido un periodo largo. Hablábamos también de las dificultades y todo lo que el régimen está haciendo para impedir las salidas.
Sí.
Entonces, estamos casi seguros que ese periodo culminó y sí teníamos algunos temas que resolver, algunos puntos todavía por culminar, pero ya estamos cerrando el viaje.
Te deseo muy buena suerte,
bueno,
mantendremos
gracias.
El contacto.
Gracias, Cari.
Y ojalá que esos puntos logren penetrar dentro del pueblo cubano, que tiene derecho a vivir dentro del concierto de naciones democráticas, porque es un país muy hermoso. Muchísimas gracias,
no, gracias
Antonio
a ti,
Rodríguez.
Gracias a ti.
Esto ha sido todo por esta semana. El lunes vengo con más Tras la Noticia. Los dejo con el boletín y desde luego la programación de Radio y Televisión Martí. Muy buenas tardes.
Saluda Bobby Salamanca Jr.
Yo soy Pepe Lacayo.
Deportes Martí. Les invitan a participar en el concurso
El Gol de Radio Martí, con premios que incluyen balones
y camisetas oficiales de los países que compiten en el Mundial de Fútbol. Sintonicen Deportes al Mediodía.
Al duro y sin guantes para más detalles.
El concurso solo estará dirigido a cubanos residentes en la isla. Los miembros directos de la familia de los empleados de Radio y Televisión Martí no podrán participar en el concurso. Junto a sus respuestas, cada participante debe enviar su nombre completo, edad, dirección personal y número de documento de identidad. También pueden enviar una fotocopia del documento de identidad con todos los datos incluidos. Los premios se entregarán en Cuba, previa presentación de una identificación con foto. Martí Noticias contactará a los ganadores oportunamente. El cierre del concurso será a la medianoche del martes 19 de junio.
El gol de Radio Martí.
El gol de Radio Martí.